El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez desarrolló una guía educativa en forestación urbana. ¿De qué se trató y cuáles son sus beneficios? De eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Y para conversar sobre este proyecto se encuentra con nosotros la doctora Gloricel Negrón Ríos, de Educación Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Saludos a todos.
Gracias por estar con nosotros. Y sabemos pues que el Colegio de Ciencias Agrícolas siempre, y a través de sus áreas hermanas, la extensión agrícola y la estación experimental, el servicio de extensión agrícola y la estación experimental, tienen múltiples proyectos en beneficio de la agricultura de Puerto Rico, de nuestros agricultores, y ahí está enmarcado esta guía de forestación urbana. ¿De qué se trata, profesora?
La guía de forestación urbana es un currículo que se preparó inicialmente para los jóvenes 4H, y por ahí fue que empezamos, porque yo soy especialista en el servicio de extensión agrícola, así que mi responsabilidad es educar al personal de campo en temas de mi especialidad. Yo soy especialista en suelo ambiental. Esta guía fue posible gracias también a la colaboración de la profesora Sally González Miranda, que es nuestra especialista en horticultura y arquitectura paisajista. Nosotros trabajamos con unos fondos que proveyó NIFA, el National Institute of Forestry and Agriculture, y nosotros preparamos la guía para adiestrar al personal en temas de forestación urbana, que incluye, obviamente, qué es forestación, la relación entre árboles y ambientes, que a eso se le llama beneficios ecosistémicos, forestación urbana a nivel de comunidad y otros temas relacionados, por ejemplo, el reuso de los recursos vegetativos con lo que me sobra, porque uno de los temas es, por ejemplo, la poda de árboles de forma que sea correcta y saludable para la estructura, para el árbol per se. Pues entonces, ¿qué hago con esos residuos? Pues están, pues también hay un capítulo dedicado a qué hago con esos residuos. La guía se desarrolló en carpeta, que fue lo que le mostré, por si hay que hacer alguna modificación, si hay alguna enmienda, se puede hacer rápidamente, ¿verdad? Solo saco la sección que debo cambiar y ponerla de nuevo. Y como es una guía educativa, también incluye el manual para el estudiante. Se dio ya el adiestramiento al personal de campo para que entonces ellos adiestraran a sus jóvenes 4H. Y no solo se hizo en papel, nosotros también le preparamos digitalizado y se entregó en un USB para que lo tuvieran accesible. Nosotros le dimos cierta libertad, la guía tiene unas actividades, nosotros le dimos cierta libertad al personal de campo de extensión para que si entendían que había una que cumpliera mejor con lo que se espera del tema, pues tuvieran la libertad de hacerlo de esa forma. Desarrollar esta guía fue bien interesante porque los fondos los recibimos en el 2017 y empezando el proceso llegó el huracán María. Que nos sacó de rutina a todos. Cuando se logró recuperar el acceso a internet, el acceso a los sistemas de información, a las computadoras, se retomó entonces el desarrollo de la guía y entonces comenzaron los terremotos. Y aunque no nos afectó a nosotros en el área metropolitana, que es donde yo estoy, a la profesora González le afectó bastante porque ella vive en esa zona. Así que tuvimos que hacer, no hicimos pausa, pero fue un desarrollo un poco más lento de esta guía. Y después nos llegó la pandemia que volvió y nos paralizó. Y nosotras, ¿verdad?, fuimos bastante persistentes y logramos finalmente sacarla el año pasado. Siempre, ¿verdad?, con autorización de NIFA, porque hubo que pedirle autorización a NIFA varias veces para poder darle continuidad al proyecto, porque estos fondos son para 5 años y nosotras nos tuvimos que extender 5 años un tiempo más. Nosotros separamos parte de los fondos para también comprarle materiales que fueran que los agrónomos y las educadoras en ciencias de la familia y el consumidor entendieran que necesitaran para educar a los jóvenes 4H. En esa etapa estamos ahora. Ya se preparó la guía. De hecho, está disponible si alguien está interesado en recibirla. Es un documento del Servicio de Extensión Agrícola y de NIFA, está disponible para el que esté interesado. Ya se adiestró al personal, se hizo unos ejercicios de práctica con ellos también. Ahora estamos en la etapa de que ellos adiestren a los jóvenes 4H. Y hasta ahí estamos, gracias a Dios, se logró esto.
Profesora, quería preguntarle, ¿esa guía está diseñada básicamente para los preuniversitarios o cualquier ciudadano que querramos, ¿verdad?, conocer más sobre esto de forestación urbana y pues todos los subtemas que usted nos desglosó hace un momento, ¿verdad?, sus beneficios, podas, residuales, también podríamos utilizarlo, o hay una vía que tiene que ser específicamente por el Servicio de Extensión Agrícola?
No. La guía se preparó para jóvenes 4H que ya estén a nivel de escuela superior. Así que es bastante sencilla y por eso es que la estoy poniendo a disponibilidad de todo el que lo quiera, porque a nuestro entender cualquiera la puede utilizar. Y ese es el propósito realmente. No necesita, si usted, por ejemplo, interesa hacer algún diseño en su propiedad, usted puede usar los principios que hay en esta guía para hacer el diseño en su propiedad. Nuestro propósito era la educación a los jóvenes 4H, porque uno de los requisitos para cumplir con recibir los fondos es este concepto de train the trainer, ¿verdad?, a nivel del Servicio de Extensión Agrícola. Pero la guía per se la puede usar cualquier persona que esté interesada en aprender sobre estos temas.
Quiere decir que entonces en esta fase ya ustedes están adiestrando a los jóvenes 4H. ¿En qué estatus están y qué retroalimentación han obtenido de este proceso?
Mi mejor entender es que los adiestramientos a 4H no han comenzado. Nosotros estamos en el proceso ahora de utilizar unos sobrantes para comprar materiales. Yo le dije sobrante, ¿verdad? Pero es una partida que se separó para eso, para comprarle materiales que necesiten los agrónomos y las educadoras en ciencias de la familia y el consumidor. Nos han solicitado tiesto, nos han solicitado equipos para medir altura de árboles, cintas para medir el DBH, ¿verdad?, el ancho del árbol. ¿Qué más nos han pedido? El papel, materiales que necesitan para los jóvenes. La guía obviamente se reprodujo y se les entregó también en carpeta. Y ellos la tienen y si es necesario, se les ha dicho a ellos que si es necesario reproducir la guía, el manual para el estudiante, el Servicio de Extensión Agrícola cuenta con una imprenta, pues se imprime nuevamente la cantidad de manual del estudiante que ellos necesiten. Y esta iniciativa surge inicialmente porque entendemos que hay una percepción errónea de los espacios verdes vacíos, que mucha gente llama los espacios, ay Dios mío, tiene una palabrita, se me escapa la palabra ahora, baldío, lo que llaman espacios baldíos. Esos espacios se ven como si fueran un problema, se ven como espacios, bueno, y a veces lo son, ¿verdad? A veces son espacios que utiliza la gente para depositar basura, pero se ven como espacios que no sirven cuando realmente esos árboles que están ahí están cumpliendo con su propósito, con todos esos beneficios ecosistémicos que los árboles nos pueden brindar, como es alimento para las aves, refugio para la fauna, oxigenación.
Bajar un poquito la temperatura del calor.
refrescar, claro, ciertamente. Esos árboles están cumpliendo su función en ese lugar. Lo que pasa es que la percepción que hay sobre ese espacio fue equivocada. Y lo que nosotras inicialmente esperábamos que sucediera, y a lo mejor sucede, ¿verdad?, que esto llegue hasta una comunidad y esa comunidad pudiera adoptar ese espacio y convertirlo, por ejemplo, en algún tipo de lugar que tenga sus árboles, sus arbustos, y donde yo pueda ir y sentarme y refrescarme, leer un libro, estar en tranquilidad. Empezamos con esa idea, pero después nos dimos cuenta que, y se puede hacer, porque la guía está diseñada de esa forma, pero lo dirigimos hacia los jóvenes 4H porque la juventud capta todos esos conceptos rápidamente, los comprende, los adopta, y entendemos que es una forma de ellos mover ese cambio en percepción donde ellos mismos residen. Nosotros tenemos grandes esperanzas en este proyecto, que es un proyecto sencillo, pero nuestras esperanzas son grandes.
Sí, no, es un proyecto importante porque es un proyecto de educativo y de alcance, y pues se impacta a la juventud, que como bien señala profesora, pues ellos son capaces de hacer cambios maravillosos en los paradigmas en los que hemos estado anclados anteriormente.
Tienen la energía.
Exactamente. ¿Cuántos jóvenes ustedes aspiran impactar en esta primera etapa de mostrarles esta guía?
Bueno, nosotros adiestramos aproximadamente 25 personas, personal de campo de servicio de extensión agrícola. No sabría decirle cantidad, todo depende de cuántos jóvenes componen el Club 4H que tenga ese agrónomo o ese educador en ciencias de la familia y el consumidor, pero asumamos 10, por lo menos 10 jóvenes por personal de campo, ¿verdad? Uh-huh. Esperamos tener una cantidad significativa de jóvenes comenzando, ¿verdad? Porque ciertamente una de las cosas que puede suceder es que esta guía forme parte del programa regular del Servicio de Extensión Agrícola. Y eso sí sería ideal, porque sería de forma recurrente, ¿no? Porque nosotros trabajamos a nivel de proyecto especial y este proyecto pues finalmente se acabó el año pasado. Nosotros le estamos dando seguimiento precisamente a lo que mencionó, ¿verdad?, al adiestramiento a los jóvenes, pero si llega a ser parte del programa de extensión agrícola sería fantástico.
Sí, profesora, dicho sea de paso, para beneficio de los amigos y amigas que nos escuchan, hemos estado hablando del Club 4H. El Club 4H, para aquellos que no conozcan, es parte de nuestro servicio de extensión agrícola, y el servicio de extensión agrícola es parte de nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas. Es el brazo comunitario con que nosotros en el recinto universitario Mayagüez nos conectamos a través de todo Puerto Rico, porque el servicio de extensión agrícola está a través de todo Puerto Rico, con agricultores y agricultoras y todo aquel que tenga pues la necesidad de esa instrucción, de esa educación que dan los educadores que están afiliados al servicio de extensión agrícola. Y nos llena también, profesora, esto yo lo repito en cada entrevista que tengo un recurso de ciencias agrícolas, nos llena de mucho orgullo que el Colegio de Ciencias Agrícolas es el colegio primario del recinto universitario de Mayagüez, y me refiero primario que fue el primogénito, fundado en 1911, al igual que nuestra institución, además del brazo comunitario, de conexión comunitario que tiene a través del CEA, tiene el brazo investigativo a través de las estaciones experimentales agrícolas, y finalmente todos se conversan, ¿verdad? Porque todos son parte de una misma familia, el Colegio de Ciencias Agrícolas. Así, y los amigos y amigas no sabían a qué nos referíamos, 4H, acoge a juventudes desde qué edades, hasta qué edades, profesor.
Desde 5 hasta 18.
Uh-huh. Sí, y entonces, adelante.
Y ellos utilizan la filosofía de aprender haciendo. Por eso es que es ideal implantar esta guía con ellos, porque eso es precisamente lo que ellos van a hacer. Ellos van a poner en práctica lo que se les enseña aquí, y también tiene la filosofía de educación de pares. Nosotros estamos educando a los jóvenes más adultos, los que están en escuela superior, y ellos a su vez, ellos, los jóvenes, pueden educar a los de escuela intermedia. Y a lo mejor pueden llegar hasta los chiquitines. Todo depende de la composición del club.
Es bien interesante. Recientemente, también quiero compartir esto con los amigos, amigas, recientemente tuvimos en el recinto la casa abierta de los clubes 4H y tuvimos la oportunidad en Prensa Room de entrevistar a un chico y una chica que pues a través de esta afiliación con 4H decidieron estudiar ciencias agrícolas. Así que pues también, aparte de toda la capacitación que le dan para que ellos puedan aplicar en su futuro, para algunos de ellos pues deciden que ese va a ser su ruta profesional de aquí en adelante, porque les ha gustado tanto lo que han escuchado y lo que han aprendido, que deciden que esa va a ser su carrera universitaria. Así que el Club 4H pues siempre teniendo todos esos impactos. Profesora, ¿qué representó para ustedes elaborar esta guía dentro de los retos ya mencionados, que pues son los retos que vivimos a todos los puertorriqueños desde el 2017 hasta acá?
Fue un logro. Primero, pues todas las vicisitudes. Pero para nosotras, para la profesora Sally González y para esta servidora, es un logro porque nosotras sentimos que podemos ayudar a cambiar esa percepción de los espacios verdes. Porque a veces cuando escuchamos comentarios de personas que adquieren una propiedad y lo primero que hacen es eliminar la corteza terrestre, todo lo que hay, toda esa grama, y sembrar concreto, porque así no tienen que recortarla, y a mí me da como una cosa en el corazón. Hace falta este cambio en apreciación de los espacios verdes y de la relevancia que tienen estos espacios verdes. Así que para nosotros, lograr hacer ese cambio de percepción en los jóvenes, porque el personal que participó del proyecto está convencido de que eso es de esa forma, pero lograr eso en los jóvenes, eso es nuestro logro mayor. Y lograr que ellos transmitan eso es otro logro también. Fue bien significativo para nosotros. De hecho, hacer este proyecto nos ayudó a, como dicen por ahí, a pompear, ¿no? Y estamos en el desarrollo ahora de un curso corto, similar a lo que es forestación urbana, pero no con tanto detalle como esta guía. Y este curso corto, que está en desarrollo, esto ha sido una aventura también, va dirigido al público en general. Ese sí que, porque no es con nota. Es un curso, de hecho es un curso, ay Dios mío, vía internet, ¿verdad? Esa es una palabra, no me acuerdo ahora.
Virtual, educación a distancia, asistido por tecnología, remoto.
Remoto era la palabra que estaba buscando, pero todas las anteriores. Es un curso que se va a subir a la plataforma de Moodle Community. Esperamos poder subirlo a la plataforma de Moodle Community porque no lleva nota. Lo que hay es que cumplir con unas tareas que hay dentro del propio curso corto. Y ese es en el que estamos trabajando y va más o menos por la línea de forestación urbana.
Ahí ya estamos esperando ese curso para saber un poquito más. Profesora, al principio usted me mencionó algunas de las áreas temáticas de la guía, pero ya en estos minutos finales del foro colegial quisiera desmenuzar un poquito más, que me hable un poquito de esas áreas temáticas y su importancia en esta guía.
Pues claro, en forestación nosotros vemos, por ejemplo, los requisitos de suelo que va a tener ese árbol, los requisitos nutricionales que va a requerir ese árbol, la selección de ese árbol, porque yo si tengo un patio de 20 por 20, por más que me guste, yo no puedo sembrar una ceiba, estas técnicas de cultivo, todo eso lo puede encontrar en la primera parte. En la segunda parte son los beneficios ecosistémicos o los beneficios ambientales, que son los que mencionamos ahorita de proveer frutos, proveer refugio a la fauna, la belleza, porque eso es otra cosa, la gente no aprecia que las florecidas de los árboles imparten belleza al lugar donde se encuentran. Y de hecho, las estructuras o residencias con árboles y con naturaleza tienen mayor valor a la hora de venderse. En lo que tenemos con forestación urbana en la comunidad es más o menos lo la es implantar. Perdóname.
Adelante, sí. Adelante. Estamos conversando con la profesora Gloricel Negrón de Educación Agrícola sobre una guía educativa de forestación urbana que pronto será también un curso, y todo esto es pertinente para cada uno de nosotros, profesora.
Sí, le mencionaba, el tercero es la forestación urbana en la comunidad. ¿Cómo yo llevo eso a la comunidad? ¿Cómo yo establezco las distancias entre las estructuras, los espacios que deben haber entre árboles, hacer un diseño realista? Porque hay personas, por ejemplo, que quieren tener su árbol de guayaba, su árbol de mango, su parcha, y de momento quieren tener, y uso un ejemplo de 20 por 20, porque yo vivo en un apartamento, ese es el patiecito que tengo. Quieren el 20 por 20 sembrar un bosque, y hay que ser realista, eso no puede ser de esa forma. Pero, ¿cómo pueden integrar los conceptos a nivel de comunidad? Y el tópico final, que se llama así mismo, otros temas relacionados, como le mencioné, es el compostaje, ¿verdad? O cómo puedo reutilizar esos recursos vegetativos de la poda que lleve a cabo. Ah, porque uno de los temas es la poda correcta. Eso no es ir con el trimmer y cortar a diestra y siniestra. Eso lleva unos ángulos y lleva unas áreas específicas en el árbol donde eso se puede hacer. Pero también está el concepto de cityscape, y tenemos un mapa de las zonas de vida de Holdridge que establece qué tipo de árbol o qué tipo de planta yo puedo sembrar según el clima o la zona de vida del espacio donde yo vivo. Lo importante es, a la hora de establecer un programa de forestación de un espacio, es lo que incluye la guía, que es el mapa de zonas de vida de Holdridge. Ese mapa establece, según temperatura y tipo de suelo, qué planta podría crecer mejor en esa área. Así que eso es el concepto de cityscape, con X, cityscape. Este concepto me dice que mis plantas, van a progresar y se van a desarrollar bien si yo la siembro en un área que cumple con sus requisitos de desarrollo. Y para eso es muy bueno el mapa de zonas de vida de Holdridge. Así que una de las cosas que promovemos, es utilizar ese mapa antes de establecer un proyecto de forestación urbana. Entendemos que eso es bien relevante, y también le damos énfasis a la siembra de árboles nativos, porque los árboles nativos resisten mejor condiciones climáticas extremas, como serían los huracanes. Una persona que tenga un árbol de guayaba, por ejemplo, el árbol de guayaba tiene una copa que crece abierta. Así que es un árbol que tiende a resistir la fuerza de los vientos. Hablé de árboles nativos y mencioné el árbol de guayaba porque es que me acordé del árbol de guayaba. Pero los robles, por ejemplo, a menos que no esté bien sembrado, que haya alguna deficiencia, los robles tienden a resistir los huracanes. Así que nosotros también promovemos el establecimiento y la siembra de árboles nativos. Y está en la guía. En la guía tiene fotografías de todos esos árboles. Tiene un capítulo dedicado a eso.
Los interesados en adquirir la guía, ¿está en algún lugar puesta en internet o se comunican con el Servicio de Extensión Agrícola?
Puede entrar, nosotros tenemos como un resumen de los temas de la guía, entra a la página del Servicio de Extensión Agrícola y lo mueve hacia abajo y va a encontrar unos pequeños círculos. Hay uno que dice Yabisi, Yabisi. Yabisi es el nombre que le pusimos a la página de internet donde hay información sobre la guía. Y que no recuerdo bien lo que significa Yabisi, pero es una palabra taína. Eso fue idea de la profesora González. Sé que está relacionado con naturaleza. En Yabisi hay un enlace que lleva a los árboles de uso urbano. Pero también hay información sobre los temas que hay en la guía, porque eso fue parte de lo que se propuso ANIFA cuando recibimos los fondos, era crear una página de internet. Nosotros lo que hicimos fue crear un enlace en la página de Servicio de Extensión Agrícola. Pero si quieres recibirla digitalizada, me puede escribir a mi correo electrónico, que es gloricel.negron@upr.edu. Gloricel es GLORISEL. Gloricel.negron@upr.edu.
Muchísimas gracias, profesora, por darnos toda esta información tan, tan importante para todos y todas las que
nos no, agradecida por ¿verdad? Porque se hayan quedado con nosotros y me hayan escuchado.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Que tengan todos muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.